Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan
que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 22 de agosto de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, tenemos información importante que se ha generado tanto a nivel nacional como internacional en las últimas horas, información que estaremos compartiendo en la próxima hora y media con usted. Una importantísima que se dio el día de ayer, en donde la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprueba el anteproyecto para la asignación de los legisladores de representación proporcional, tanto en la Cámara de Diputados y en el Senado, y todo parece indicar que Morena, bueno, pues obtendría la mayoría calificada, al menos en San Lázaro. En la Cámara Alta, bueno, pues estarían a dos legisladores de quedarse también con la mayoría calificada. También estaremos hablando sobre pues estas preocupaciones que siguen por parte de instituciones financieras como Bank of America, UBS y Citibanamex, y advierten que esa la iniciativa de reforma judicial podría incidir sobre el crecimiento económico en México y también en el clima de negocios o la atracción de la inversión. Estaremos también hablando sobre esta propuesta que presenta ayer el Partido Acción Nacional, una propuesta de reforma alterna al Poder Judicial. La Fiscalía General de la República da a conocer ayer por la noche que ya fue localizado el inmueble donde fue asesinado el diputado federal electo Héctor Melesio Cuen, así como el lugar desde donde pues despegó la aeronave que llevó a Ismael el Mayo Zambada a los Estados Unidos. Esto, pues si no mal recuerdo, hace ya 4 semanas. También un nuevo nombramiento de parte de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Anuncia que el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, se va a convertir en el director general del ISSSTE. En el Valle de Chalco, allá en Chalco, en el Estado de México, bueno, pues se cumplen ya 20 días de las inundaciones con aguas negras y al parecer, pues ya el nivel de agua ha comenzado a descender. Estaremos yendo también hasta los Estados Unidos, allá en el en Chicago, donde se lleva a cabo o se llevó a cabo el tercer día de la convención demócrata, en donde Tim Walz, bueno, pues acepta oficialmente la nominación del Partido Demócrata para competir por la vicepresidencia de la Unión Americana. Tendremos a las 6 de la mañana lo que escriben columnistas y analistas, como todos los días, y también un poco más tarde lo que destacan los diarios de circulación nacional e internacional con Adriana Romero, y los deportes con Beto Campos. Pero bueno, vámonos directo a la información, a los detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Le comentaba que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó por unanimidad el anteproyecto para la asignación de los legisladores de representación proporcional en la Cámara de Diputados y también en el Senado de la República. En la Cámara Alta, el bloque conformado por Morena y los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista tendrán 83 escaños, se quedan a 2 de los necesarios para aprobar reformas a la Constitución, mientras que el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano tendrán 45 en San Lázaro. En la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados tendrían 364 legisladores, mientras que la oposición se quedaría con 136. Y al respecto, ayer sobre este tema de la sobrerrepresentación, en su espacio aquí en Grupo Fórmula, Javier Risco pues platicó con el consejero electoral UKIP Espadas, y esto fue lo que le comentó.
El proyecto que está en la mesa en este momento considera que ese límite de sobrerrepresentación se debe aplicar, como dice la Constitución, a cada partido político. Y bueno, pues eso es la discusión que tenemos en este momento y que tendrá un primer desenlace el viernes. Un primer desenlace porque tenemos claro que cualquier cosa que se acuerde se elevará al Tribunal Electoral por la fuerza que se sienta agraviada por esta resolución. Y habrá fuerzas a que se sientan agraviadas, se resuelve en un sentido o en otro.
Y bueno, vámonos ahora con Sara Pablo, porque ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador pidió que el INE defina la integración de la próxima legislatura del Congreso con apego a lo que dictan la ley electoral y la Constitución. Sara, te escuchamos. Adelante, buen día.
Ante el proyecto del INE que perfila que Morena y aliados cuenten con mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que al final la resolución se ajustará a lo que establece la Constitución. Señaló que la mayoría del pueblo de México decidió dar su apoyo al movimiento de transformación, pensando en que era necesario hacer reformas a la Constitución para regresarle su origen popular y auténticamente democrático. Advirtió que no deben cometer el error de ningunear al pueblo, que respiren profundo y se tranquilicen y acepten que hay una realidad distinta.
Pues que se ajuste a las reglas, a lo que establece la Constitución, que no se vaya a cometer por presiones la barbaridad de modificar la fórmula y violar la Constitución y la ley.
El presidente consideró que potentados, a quienes llamó varones del dinero, son capaces de todo para presionar a los consejeros, presiones que dijo se manifiestan de diversas formas.
Estamos viendo desplegados del Consejo Coordinador Empresarial, desplegado de, ¿cómo se llama la otra? Consejo Mexicano de Negocios, los medios de información, una calificadora.
La Iglesia. ¿Sí?
No sabemos, pero son capaces de muchas cosas. Claro, cañonazos, claro que sí. Y ya no son de los de la época de Obregón, de 40 mil pesos. No, es que hay que estar muy pendiente.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara Pablo. Y bueno, pues le comentaba que ante la probable aprobación de la reforma al Poder Judicial, bueno, pues sigue creciendo la preocupación de algunas instituciones financieras como Bank of America, UBS y Citibanamex. Advierten que esta iniciativa podría incidir sobre el crecimiento económico en nuestro país, así como en el clima de negocios o la atracción de inversiones. Jenny Valencia, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que analistas económicos de Citibanamex advierten que los mercados parecen subestimar las graves implicaciones que traerá una mayoría calificada de Morena en el Congreso y la aprobación de la reforma judicial. También destacaron que parece el mercado haber desdeñado el impacto político negativo de esta y otras reformas, así como descontado su riesgo económico, aunque resaltaron que también puede ser que pese a que se pierdan contrapesos y un sólido estado de derecho, se tenga confianza en las políticas públicas de la próxima administración encabezada por Claudia Sheinbaum. Los analistas económicos de Citibanamex determinaron que los inversionistas parecen estar subestimando los riesgos del nuevo escenario político del país, donde se anticipa que el peso se depreciará en mayor medida y que el Producto Interno Bruto crecerá menos tanto en 2024 como en 2025. Sin embargo, la amenaza de que los mercados hasta ahora se hayan mantenido contenidos es que en el futuro podrían reaccionar con fuerza cada cambio en la política pública y desencadenarse una reacción acumulada de todos ellos. Además de los...
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Analistas económicos de Citibanamex se sumaron a esta gran preocupación. Bank of America, el banco de inversión Morgan Stanley, sectores industriales de los Estados Unidos y el Colegio de Abogados de New York. Entre los riesgos destacan afectaciones a la independencia judicial en México, a la estabilidad democrática y económica del país, así como también a las relaciones comerciales, y amenaza con socavar las próximas conversaciones del T-MEC como parte de la revisión del acuerdo en 2025. Es el reporte, Juan Manuel.
Gracias, Jenny Valencia. Y bueno, ante estos señalamientos de los organismos financieros, tanto nacionales como internacionales, hubo declaraciones de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ella insiste en que la reforma judicial no representa un riesgo para las inversiones en nuestro país, pues sostuvo que los inversionistas conocen de primera mano el nivel de corrupción que existe. Así lo comentó la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Los inversionistas no tienen que tener ninguna preocupación. Por el contrario, vamos a tener un mejor sistema de justicia en México. Quien conoce el poder judicial, incluidos inversionistas, sabe los problemas de corrupción que hay ahí.
Esta situación se vio reflejada en los mercados financieros, en el tipo de cambio y también en el desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny Valencia, adelante, ¿cómo cerraron la jornada del miércoles los mercados financieros? Te escuchamos, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buen día. Te comento que el precio del dólar en México reportó al cierre de la jornada de este miércoles un aumento de 30 centavos al ofrecerse a la venta en ventanilla en 19.79 pesos, mientras que el dólar interbancario se ubicó en 19.28 pesos a la venta. Esto es 29 centavos arriba del precio establecido un día anterior. Por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio se ubicó en 19.25 pesos por dólar, 31 centavos más que el martes pasado. En tanto que Bank of America informó que el dólar cerró la jornada en 20.04 pesos, rebasando de nueva cuenta la barrera de los 20 pesos por billete verde. A su vez, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al descender 0.18% al alcanzar a 53.864.73 unidades. Es el reporte, Juan Manuel. Manuel, excelente día.
Gracias a Jenny Valencia. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones terminó la jornada con un avance de 0.14%. Abrirá el día de hoy en las 40.890 unidades. Mientras tanto, el tecnológico Nasdaq, también con ganancia 0.57%, estará abriendo el día de hoy en las 17.918 unidades. Y el Standard & Poor's también arriba 0.42 puntos, queda en 5.620 unidades. Y bueno, ayer el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, presentó una propuesta de reforma alterna al Poder Judicial del Blanquiazul, que bueno, pues contempla la elección del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como la incorporación de jueces sin rostro únicamente en casos de delincuencia organizada. Otros puntos que contempla es otorgar al Poder Judicial el 1% del presupuesto de egresos de la Federación, con el fin de incrementar el número de jueces, además de que 3 de los 7 integrantes del Consejo de la Judicatura Federal sean electos por voto popular. Es la voz de Marco Cortés.
No descartamos que esto pueda ser perfeccionable. Lo que pedimos es que esta propuesta sea discutida en comisión. Lo que pedimos es que esta propuesta sea discutida en el Pleno y que entonces se contraste quién realmente está proponiendo lo mejor para mejorar el sistema de justicia en nuestro país.
Y bueno, vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque ayer por la noche la Fiscalía General de la República da a conocer que ya localizó el inmueble donde fue asesinado el diputado federal electo Héctor Melesio Cuen, así como pues, la pista desde donde habría pues despegado el avión que llevó a Ismael El Mayo Zambada a territorio norteamericano y donde fue aprendido. Y bueno, pues la Fiscalía General de la República también informa que ya tiene preparada la solicitud de orden de aprehensión en contra de Joaquín Guzmán López por traición a la patria. Juan Antonio, te escuchamos, adelante con tu información, buen día.
Gracias, Juan Manuel, muy buenos días. La Fiscalía General de la República informó que ya cuenta con nuevos elementos en torno a las investigaciones que se iniciaron por los casos de Ismael El Mayo Zambada y del homicidio de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Al respecto, detallan que ya logró establecer con toda precisión la pista de donde salió el avión que fue utilizado para el presunto secuestro del Mayo Zambada. Agregan que ya está preparada la solicitud de orden de aprehensión en contra de Joaquín Guzmán López por secuestro y también por la privación ilegal de la libertad de una persona en territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país. Esto es por traición a la patria. Respecto al otro caso de Héctor Melesio Cuen Ojeda, se mencionó que ya se localizó el inmueble donde se llevaron a cabo los probables delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada, y agregan que la parte exterior de dicho inmueble ya está protegida por la Agencia de Investigación Criminal. También se identificaron los vehículos que fueron utilizados para la comisión de este posible secuestro. Indican que los datos serán sometidos a las autoridades judiciales federales cuando estas reanuden sus labores. Independientemente de ello, las investigaciones ministeriales y policiales de carácter federal seguirán adelante hasta integrar debidamente los expedientes correspondientes. Sobre este mismo caso, la FGR puntualizó que se logró establecer con precisión que la información sobre lo ocurrido en una gasolinera en el municipio de Culiacán no es aceptable ni cuenta con los elementos fidedignos de prueba que permitan tomarla en cuenta en la forma en que fue planteada. En pocas palabras, que se trató de un montaje por parte de las autoridades locales de Sinaloa. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, pues ayer también continúa la conformación del gabinete ampliado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Anuncia que Martí Batres, quien se desempeña en la actualidad como jefe de gobierno de la Ciudad de México, se convertirá en el director general del ISSSTE. Y pues también anunció que Leonel Cota Montaño se va a incorporar a su equipo de trabajo, aunque no detalló qué cargo va a ocupar. Israel Aldave, te escuchamos. Adelante, buen día.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum reiteró que se respetarán todos los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial que se encuentran en paro en contra de la reforma en esta materia. Sin embargo, cuestionó que los trabajadores del Poder, principalmente los jueces y magistrados, quienes dijo perciben al mes cerca de 150,000 pesos, vayan a cobrar su salario sin haber trabajado.
Se respeta su protesta, sí es muy importante que el pueblo de México sepa. Cuando un trabajador asalariado se va a paro, a huelga, no cobra salarios. Ya después, cuando se levanta la huelga, se negocia si hay pago de salarios caídos, etcétera, etcétera. Pero aquí ellos están yendo a paro cobrando su sueldo.
Sheinbaum Pardo aseguró que no son a todos los trabajadores los que están en contra de este cambio a la Constitución.
Es nuestra convicción, nunca vamos a actuar en contra de trabajadoras y trabajadores. Es más, la nueva redacción dice en un transitorio con todas sus letras que se van a respetar todos los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Entonces, no sé de dónde venga. Además, no son todos, como bien hace rato me comentó Martí, son principalmente jueces y algunos trabajadores del Poder Judicial, pero no son todos los trabajadores del Poder Judicial.
En conferencia de prensa detalló que ya trabaja con los gobiernos de las entidades vecinas en la conformación de un plan hídrico para evitar, sobre todo, las inundaciones en zonas como Chalco. Por tercer día consecutivo, la mandataria electa sostuvo reuniones de trabajo con los integrantes de lo que será su gabinete. En esta ocasión analizó la política social y por la mañana anunció la integración del todavía jefe de gobierno de la ciudad, Martí Batres, como director del ISSSTE. Y también, aunque no lo presentó de manera formal, dijo que Leonel Cota se va a encargar de Segalmex. Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, a propósito de las inundaciones allá en Chalco, en el...
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Estado de México, se cumplen ya 20 días en que sus habitantes se encuentran pues anegados en bajo aguas negras. Ayer la Comisión Nacional del Agua envió 7 camiones equipados para desalojar justamente estas inundaciones y bueno, pues todo parece indicar que el nivel de agua ha comenzado a descender. Óscar Zúñiga está muy atento justamente de lo que ocurre en los últimos días allá en Chalco, en el Estado de México. Óscar, te escuchamos. Adelante, buen día.
Al cumplirse 20 días de las inundaciones en Chalco, el agua estancada sigue siendo un importante foco de infección para los habitantes del lugar. El desasolve que viene realizando las autoridades estatales y el ejército mexicano comienza a verse, pues los niveles empiezan a descender un poco, y lo que ha ayudado es que en las últimas 24 horas no ha llovido. Sin embargo, a pesar de ello, el municipio ha dispuesto 3 albergues para el apoyo a quienes así lo deseen. En uno de ellos, se dijo, hay 63 personas y tiene capacidad para 120 personas, habla Yamilet Díaz, de Bienestar Social Municipal.
Hasta el momento tenemos 63 personas albergadas, entre adultos mayores, niños y adultos. Hemos estado aquí desde varios días atrás, para ser exactos llevamos 16 días. Aquí les brindamos comidas, desayuno, comida, cena. Tenemos atención médica las 24 horas del día para cualquier situación que se nos presente, o algunos han presentado infecciones, enfermedades menores. También tuvimos también al resguardo persona con pie diabético, también se le brindó la atención y bueno, ya sus familiares ya vinieron por ellos. Aquí se les proporciona también el espacio para que puedan bañarse, puedan estar cómodos, se les proporcionó colchoneta, cobija.
Por su parte, una de las damnificadas que hace uso del albergue, la señora Teresa Miranda Sandoval, dijo que su vivienda se inundó completamente y era imposible permanecer en ella. Por eso decidieron venir al albergue para tener una mejor atención para ella y sus nietos.
Tuvimos que salirnos de ahí porque somos de las más olvidadas nosotros. Sí, y a ver, saber que todo se perdió todo.
Cabe señalar que otros albergues disponibles para damnificados están en las colonias Villas Chalco y San Miguel. Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, Óscar. Bueno, pues México queda eliminado de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas al caer 11 carreras por 3 ante Venezuela, una de las favoritas para conquistar este torneo. Vámonos con mi querido Beto Campos, quien se encuentra pues allá en la Sultana del Norte, en el abierto de tenis de Monterrey, en donde la tenista mexicana Renata Zarazúa, bueno, pues ya fue eliminada en los octavos de final justamente de este abierto de Monterrey. Beto, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. En la actividad del abierto de tenis de Monterrey GNP Seguros, desafortunadamente la mexicana Renata Zarazúa termina siendo eliminada en octavos de final categoría individual a manos de la rusa Ekaterina Alexandrova, mientras que la ucraniana Elina Svitolina accede a los cuartos de final y la estadounidense Emma Navarro enfrentó a la colombiana Camila Osorio. En la Liga MX, por parte del conjunto de las Águilas del América, hay una baja muy importante como la de Igor Lisnovsky. El chileno prácticamente estará fuera de lo que resta de torneo por una rotura de ligamentos, mientras que Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, visitó las instalaciones de Grupo Fórmula y platicó en el espacio de la Fórmula E Sorbañanos en torno a lo que fue la participación de los atletas mexicanos allá en los Juegos de París, y desde luego les estaremos presentando parte de lo que comentó Alcalá el día de ayer. Y dentro de las ligas menores del béisbol, México desafortunadamente queda en semifinales, termina cayendo 11-3 ante Venezuela, pero los detalles los tendremos más adelante.
Gracias, Beto, exactamente, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula. Ayer se llevó a cabo la tercera jornada de esta convención del Partido Demócrata, en donde Tim Walz, bueno, pues acepta de manera oficial la nominación de su partido para competir por la vicepresidencia de los Estados Unidos. En esta jornada de ayer también, pues hablaron el expresidente William Clinton y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Francisco Villalobos, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días, muy buenos días, querido Juan Manuel. Pues ya llegó el día. Esta noche va a ser la última noche de la Convención Nacional de Demócrata allá en Chicago. Esta noche Kamala Harris va a presentar su proyecto de nación, pero antes de hablar de eso, vamos a comentar lo que pasó la noche de anoche allá en el United Center, allá en Chicago, cuando fue el turno de Tim Walz, el gobernador de Minnesota, que apenas hace unos poquito más de un mes no sabía el señor cómo utilizar un teleprompter, y acaba de dar la noche de anoche, insisto, el discurso de su vida. Un discurso honesto, un discurso humano, un discurso que no solamente no utilizaba palabras difíciles de comprender, como hoy por hoy los políticos hablan, que no se les entiende nada, porque tienen que ser muy ambiguos, porque si hablan como tú y yo, como cualquier persona normal, acaban comprometiéndose y puede ser contraproducente para sus respectivas carreras. En este caso, Tim Walz no hizo eso. Habló como lo hacen los norteamericanos en la parte central del país, en Oklahoma, Kansas, Missouri, Iowa, y, o sea, explicando de cómo el gobierno de Kamala Harris y de Tim Walz, de llegarse electos el próximo mes de noviembre, atendería las necesidades de un área del país que suele irse con el Partido Republicano, porque el Partido Republicano les ha tomado la medida. Previo a Tim Walz, habló Nancy Pelosi, habló Oprah Winfrey. O sea, hazme el favor, Oprah Winfrey, la ícono de la televisión de la década de los 90, y por supuesto el edificio del United Center se vino abajo por su oratoria y por supuesto por la manera como presentó el caso para apoyar a Kamala Harris y Tim Walz. También habló Bill Clinton, un Bill Clinton que ya no es lo mismo Bill Clinton que 30 años después, compañero. O sea, ya un Bill Clinton que ya se le notan los años encima, y un Bill Clinton que aún así sigue siendo más joven que Donald Trump, ¿eh? Y ahora sí.
Así es, mi querido Francisco. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes al discurso de esta noche de la, pues, un vicepresidenta, Kamala Harris, quien se convertirá de manera oficial ya en la candidata del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre próximo. Muchísimas gracias, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Y bueno, Taylor Swift se pronunció por primera vez sobre la cancelación de sus 3 conciertos en Viena, allá en Austria. A través de sus redes sociales, Taylor Swift dijo que fue devastador, que sintió miedo y culpa, pero que gracias a la decisión de las autoridades, los Swifties estaban en duelo por un concierto y no por vidas humanas. Vámonos a la pausa, cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto tiempo del centro de México y al igual que a las 5:30 de la mañana le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este jueves 22 de agosto de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana. A través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada y un streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Juan M. de Anda en Facebook, Juan Manuel de Anda en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 22 de agosto de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
La designación de Martí Batres como próximo titular del ISSSTE genera la duda de si se trató de un premio muy chico o un castigo muy grande. Y es que el actual jefe de gobierno aspiraba a ser titular de una Secretaría de Estado y al final se quedará con un cargo menor y con poca influencia política. Todo indica que tuvieron razón quienes anticipaban que haber operado en contra del delfín de Claudia Sheinbaum para la Ciudad de México, Omar García Harfuch, cuando buscaba la candidatura de Morena al gobierno capitalino, le pasaría una cuantiosa factura. Inclusive dicen por ahí que cuando le dijeron Martí al ISSSTE, hubo quien pensó que le habían dicho Martí al ISSSTE, pero las maletas, que se va a la banca 6 años. Es chiste, parezca lo que parezca.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
López Obrador casi ha logrado su objetivo. El propósito era destruir el sistema democrático surgido de las reformas electorales, políticas y judiciales de los 90 que dieron lugar a un Estado con contrapesos y que permitieron la alternancia de partidos en el poder. Quería regresar a los tiempos del partido hegemónico en el que creció, a cuyas filas se integró y que nunca dejó de admirar. El Instituto Nacional Electoral discutirá este viernes un dictamen que reparte diputaciones plurinominales de acuerdo con la interpretación de Morena del artículo 54 de la Constitución. Se espera que los partidos del gobierno obtengan 364 diputados de 500, 73%. Esto les dará la mayoría calificada para cambiar la Constitución de manera discrecional, tal y como lo hacía el PRI hasta 1988. Si el presidente quiere borrar derechos fundamentales, lo podrá hacer.
Bajo reserva, en el Universal.
El aún líder panista Marco Cortés designó hace unos días a Noemí Luna como coordinadora de los diputados para lo que resta de la 65 legislatura y se descartó como el próximo coordinador en la nueva legislatura. Nos dicen que es muy probable que doña Noemí se mantenga como coordinadora una vez que se conozca la distribución de los escaños plurinominales. Del mismo modo, nos comentan que en el PAN planean que también su bancada en el Senado sea coordinada por una mujer. De ser así, este partido sería el único con 2 legisladoras al frente de sus fracciones legislativas en el Congreso. En el Senado, el PRI confirmó como coordinador a Manuel Añorbe, el Partido Verde a Manuel Velasco, Morena perfila a Adán Augusto López, el PT a Alberto Anaya y Movimiento Ciudadano a Clemente Castañeda.
Carlos Ramos Padilla escribe:
en México se espera que con el cambio de administración sexenal se observe un nuevo impulso a la agenda educativa nacional. De acuerdo a las reflexiones del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, quien dijo: la educación ha sido y será el motor de la cuarta transformación nacional. Y es que es tiempo de armonizar, de equilibrar las necesidades educativas del país con el resto del planeta. En estos días da inicio el nuevo ciclo escolar y ello es motivo para entender que el sindicato debe sumarse como aliado al Estado mexicano y sus políticas en la materia. Históricamente en México, la escuela pública ha sido el eje, el motor de la instrucción de millones de jóvenes en diferentes generaciones y representa la construcción de la nación libre, justa y democrática con prosperidad compartida. El compromiso del CENTE es dedicar su máximo esfuerzo no solamente a la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del sector, sino servir a la comunidad estudiantil con mayor calidad.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Tras haber sido expulsado de la próxima bancada del PRI en el Senado, lo que significa que su nombre y su curul no fueron incluidos en la constitución formal del grupo parlamentario de ese partido para la legislatura que arranca el 1 de septiembre, al priista Manlio Fabio Beltrones solo le quedan dos caminos: o se declara senador independiente o busca constituir una fracción independiente alterna a su partido, para lo cual requeriría de al menos otros 4 senadoras o senadores para reunir los 5 legisladores con los que se puede constituir un grupo parlamentario y tener acceso a las posiciones y prerrogativas que marca la ley. Aunque el senador sonorense sostiene que él sigue siendo priista, que no piensa renunciar a su partido y califica como un absurdo y una venganza sin sentido del dirigente nacional priista Alejandro Moreno Cárdenas sus posiciones personales en contra de su reelección al frente del PRI, en los hechos, según el reglamento del Senado de la República, Beltrones está oficialmente fuera de la fracción del PRI, que ya realizó todos sus trámites para la constitución de su grupo parlamentario y no incluyó su nombre entre sus integrantes.
El Caballito, en El Universal.
Le contamos que la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, dio más detalles de lo que serán sus programas sociales, pero sobre todo explicó que para los apoyos a adultos de 60 a 64 años en la Ciudad de México, la administración local será a cargo de los hombres, mientras que el universo de las mujeres recibirá la ayuda del presupuesto de la Federación, bajo el mando de Claudia Sheinbaum. Así que, nos dicen, será micha y micha cómo se financiará esta adecuación al programa. Lo que nos recuerda es que este estilo de colaboración no será exclusivo en el tema social, sino también para la infraestructura. Así que veremos la forma en que se van consolidando los proyectos.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Usualmente lenta, fallida y enredada, la Fiscalía Federal a cargo de Alejandro Gertz Manero decide ir confirmando detalles del más reciente jueves sinaloense negro y ha decidido centrar sus perspectivas judiciales en Joaquín Guzmán López, uno de los chapitos, al acusarlo de traición a la patria por, según eso, haber secuestrado a Ismael Zambada y entregarlo a autoridades de otro país. Luego de medio siglo de impunidad absoluta en México del jefe criminal conocido como El Mayo, el enfoque seleccionado por la Fiscalía General de la República se alinea con la postura oficial del gobierno de Estados Unidos y con las declaraciones atribuidas a Zambada. Es decir, sienta bases para eludir posibilidades de reclamos mexicanos contra Estados Unidos por su probable involucramiento en este golpe, en el que aún no queda claro si hubo participación de agencias del vecino país, aunque esta postura de la Fiscalía General prefiere centrar el asunto en la responsabilidad de un connacional.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
De cara al inicio del próximo ciclo escolar, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, entregó más de 184 mil artículos de material didáctico y uniformes deportivos a más de 2.500 estudiantes y futuros docentes de las 8 normales públicas del estado, con una inversión superior a los 45 millones de pesos. Destacó que solo con educación se puede consolidar las grandes transformaciones. Y vamos a lograr ese Guerrero que soñamos.
Trascendió en Milenio.
que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó el reparto de plurinominales en el Senado con la falta de 2 escaños a la 4T para tener la mayoría calificada, pero dejó en suspenso la elegibilidad del ahora morenista Javier Corral, quien arrastra una orden de aprehensión que la Fiscalía Capitalina impidió se ejecutara la semana pasada, y fue declarado prófugo de la justicia, por lo que el tema pasará a discusión directa el próximo viernes al Consejo General.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Hoy se vota en comisiones la permanencia de la Guardia Nacional en la Sedena, cuando la Constitución hoy lo impide por reforma del mismo López Obrador en 2019, y mañana el dictamen que desaparece todos los organismos autónomos. Y eso que aún no empiezan del todo.
Confidencial, en El Financiero.
En la sesión pública de ayer en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón chocaron e hicieron públicas nuevamente sus diferencias políticas. El pleito que inició desde que Soto Fregoso le ganó la presidencia del órgano electoral a Rodríguez Mondragón en diciembre pasado estuvo a punto de salirse de control, cuando uno y otro se hicieron fuertes señalamientos por no poner la atención debida en la sesión. La magistrada, al sentirse cuestionada por Rodríguez, le lanzó el grito de «Estoy hablando», no solo interrumpiendo a su colega, sino imponiendo su jerarquía. Y cuando ya hablaba Rodríguez Mondragón, este hizo una pausa y acusó a la presidenta de estar más atenta a su teléfono celular que a la sesión.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
La Coparmex, que preside José Medina Mora y Casa, respaldó la lucha.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
What's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
De los trabajadores del Poder Judicial Federal. Consideró que el paro de labores refleja la gravedad de la situación y la urgencia de revisar y dialogar sobre las reformas. La posibilidad de elegir jueces y magistrados de manera popular, como se plantea, es motivo de preocupación.
Razones en la razón.
El que reapareció, y no para saludar, sino para darle con todo a la 4T y al presidente, fue Marcos, quien no hace mucho dejó de presentarse como subcomandante para definirse capitán. Y es que resulta que el vocero del EZLN difundió un comunicado en el que se refirió a la reforma al Poder Judicial, a la sobrerrepresentación y a otros temas, aunque llamó la atención la frontalidad del párrafo en el que apunta. Tuvo el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz, el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría Álvarez, la demagogia corrupta de José López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Zedillo, la ignorancia enciclopédica de Vicente Fox, el militarismo y la mecha corta de Felipe Calderón y la frívola superficialidad de Enrique Peña Nieto. El exguerrillero parece que no quiere perderse en los tiempos de transición. Nos comentan. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 22 de agosto de 2024. Nos vamos a la pausa y volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Comenzamos con este resumen.
El Financiero.
Desatan reformas, nerviosismo en los mercados financieros, riesgos sociales, político y económico por iniciativa judicial y supermayoría de 4T en el Congreso, advierten analistas. También encontramos 9 organizaciones industriales de Estados Unidos expusieron a Joe Biden su preocupación por el paquete de reformas que será aprobado en breve en México, pues dijeron que implica cambios constitucionales contrarios al T-MEC. Solicitaron al secretario de Estado Anthony Blinken que interceda con Claudia Sheinbaum. En otra nota, avanza en comisiones del INE mayoría de Morena. Por unanimidad, los consejeros integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobaron el proyecto del acuerdo para la integración del Congreso de la Unión, que daría mayoría calificada a Morena en la Cámara de Diputados, junto con sus aliados del PT y el Verde Ecologista.
Reforma.
Pausa inversión, reforma judicial. Preocupa a iniciativa privada cambios. Frenan proyectos por 1.200 millones de dólares en Nuevo León y también en Jalisco. Además, advierte Bofa del Plan C. Los cambios al sistema judicial, las modificaciones al modelo de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y la eliminación de órganos autónomos fueron catalogados por Bank of America como de alto riesgo para las empresas que operan en México. En otra información, controla narco frontera sur. Grupos criminales en disputa tienen bajo control las principales ciudades, carreteras, el comercio y la frontera de Chiapas con Guatemala.
El Universal.
Gobierno desconoce paro y amenaza con despidos. Asegura que la suspensión de actividades de trabajadores del Poder Judicial es ilegal, ya que la judicatura incurrió en irregularidades al dar a conocer la declaratoria. En más información, tuvo el autoritarismo de Díaz Ordaz, la demagogia corrupta de López Portillo, la perversidad de Salinas, dijo el capitán Marcos, vocero del EZLN, acerca de López Obrador.
La jornada.
Dominará la 4T la Cámara Baja con mayoría calificada. Los 5 consejeros de la Comisión de Prerrogativas del INE avalan proyecto por unanimidad. En más información, a partido 7.354 millones de pesos en 2025 para gastos ordinarios. Recibirán 745 millones más que el año pasado. Y luego de 3 semanas, el nivel de las aguas negras no cede en Chalco.
Milenio.
La inversión aún más segura con el nuevo Poder Judicial, adelanta Sheinbaum. Reprueba comunicados como el de Morgan Stanley y los atribuye a que hay instituciones mal informadas. El paro de jueces y empleados, asunto político, señala.
Excelsior.
Fiscalía General de la República desmiente a Fiscalía de Sinaloa. Chapito en la mira por plagio de El Mayo. Tras asegurar el inmueble donde Héctor Cuen habría sido asesinado, calificó como inaceptable la versión investigada por las autoridades estatales de que fue baleado en una gasolinera. También destaca, mitin a prueba de balas. A más de un mes de que sufrió un intento de asesinato, Donald Trump retomó el proselitismo al aire libre, pero detrás de vidrios blindados.
El Economista.
Vientos políticos sacuden al peso. Anoche cotizó en 19.28 por dólar. Reforma al Poder Judicial causa zozobra entre inversionistas. En más información, paro de trabajadores del Poder Judicial en el país se fortalece. Empleados, así como jueces y magistrados, se unieron a la protesta de trabajadores de la Suprema Corte. Piden mesa de diálogo con legisladores.
La Razón.
Se fortalece versión de Zambada. Fiscalía General de la República asegura casa y tira tesis del caso Cuen. Desestima versión de Fiscalía Local sobre que exrector de la UAS fue asesinado en gasolinera. Alista orden de captura contra Joaquín Guzmán López por plagio. En otra nota, designa Claudia a Martí Batres para ISSSTE. La presidenta electa le pide también que coordine tareas del FOBISSSTE.
24 horas.
Boletas para el Poder Judicial costarían 904 millones de pesos. Con la aprobación del Plan C, de acuerdo al nuevo proceso para elegir a los juzgadores que prevé, se tendrían que imprimir 489 mil cédulas de votación con un importe de 1.85 pesos cada una, según el precio de la última elección federal que organizó el INE.
El Sol de México.
Reforma judicial de López Obrador es la más preocupante. Los 90 días que vienen para México serán decisivos para la democracia, señala Bank of America. En más información, balean en Tamaulipas a magistrado. El presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas, sobrevivió ayer a un ataque a balazos en Ciudad Victoria.
La prensa.
Zona de guerra. Narcomenudistas disputan las calles de Naucalpan. Autoridades inician un operativo con más de 300 policías.
La crónica de hoy.
Huelga de jueces se mantiene. Habrá reforma exprés, asegura Morena. Integrantes del Poder Judicial perpetúan el paro de labores. En tanto, los próximos legisladores 4T señalan que la reforma queda lista en septiembre.
El Heraldo de México.
Por secuestro, Fiscalía General de la República va por el Chapito. La Fiscalía prepara la solicitud de orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López por la privación ilegal de la libertad de El Mayo para entregarlo a Estados Unidos.
Esto.
Showman. El afamado Money Floyd Mayweather Jr. es garantía de espectáculo el próximo sábado en la Arena Ciudad de México cuando enfrente a John Gotti III.
Radioformula.com.mx.
Dante fuera, Corral en suspenso. Comisión del INE aprueba reparto de senadores. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos avaló el proyecto de repartición de las senadurías plurinominales.
Expansión.mx.
La incertidumbre sobre reforma judicial mantendrá débil al peso frente al dólar.
Infobae.com.
Claudia Sheinbaum confirma a Leonel Cota, director de Segalmex, como miembro de su gabinete. La presidenta electa no confirmó la función que tendrá el funcionario dentro de la administración federal.
Reporteíndigo.com.
El Kilo y 10 integrantes de los Zetas fueron sentenciados a 50 años de prisión por la masacre de 122 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2011.
Político.
Damián Cepeda se baja de contienda. Anuncia que no buscará la dirigencia del PAN.
AgenciaEFE.com.
Tailandia confirma el primer caso en Asia de la nueva variante de Mpox.
El País.
El optimismo se apodera de los demócratas con Harris. La candidata a las elecciones presidenciales de noviembre devuelve al partido la fe en la victoria ante Trump.
The Washington Post.
Clinton, Pelosi y Oprah respaldan a Tim Walz en su debut formal como vicepresidente de Harris.
The New York Times.
Oprah, el entrenador Walz y la libertad son las estrellas de la convención demócrata.
The Wall Street Journal.
El momento decisivo que determinará el destino de la economía. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quiere reducir la inflación sin provocar una recesión y los próximos meses serán cruciales.
Financial Times.
El cuerpo de Mike Lynch fue recuperado del naufragio de un superyate valleciano. Recuperado el jueves por la mañana, el quinto cuerpo del barco hundido. Una persona sigue desaparecida. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Óscar, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel, un placer saludarte a ti y al auditorio en esta mañana de jueves. Vámonos con la información, donde hay que tomar muy en cuenta que en la zona centro de la ciudad, alrededor de las 8 de la mañana, se prevé una marcha hasta que partirá de las inmediaciones de las oficinas del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicados en la avenida Niños Héroes, marcada con el número 132, y ellos pretenden arribar hacia las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada sobre la avenida Pino Suárez, número 2, muy cerca de la zona del Zócalo capitalino, por el cual hay que utilizar alternativas viales y anticipar su salida, ya que también a las 8 de la mañana se prevé un bloqueo, esto sobre la avenida Álvaro Obregón al cruce con la avenida del Eje 2 Poniente en su tramo Monterrey, todo esto en la colonia Roma Norte, por el cual utilice alternativas viales tales como la que nos estará brindando la avenida del Eje 1 Poniente, la avenida del Eje 2 y el Eje 3 Sur, sobre todo para quien desea continuar hacia la zona norte o sur de la ciudad. También ya para finalizar les recordamos a nuestros amigos automovilistas los vehículos que nos circulan este jueves con la terminación de placas 1 y 2 engomado verde. Recordarles que esto únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias Oscar Valderas con este reporte sobre cómo se encuentran calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Recibir en este estudio de Grupo Fórmula a Verónica Delgadillo García. Ella es presidenta municipal electa de Guadalajara. Verónica, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias por venir. Feliz de platicar contigo lo que está pasando en Guadalajara y también lo que estamos preparando para nuestra ciudad.
Así es. Oye, Verónica, pues la semana pasada el Tribunal Electoral de Jalisco pues ya te da la razón, ratifica tu triunfo del pasado 2 de junio, pero pues todo parece indicar que el candidato perdedor de Morena pues no se queda cruzado de brazos y sigue con la impugnación. ¿Qué está ocurriendo?
Déjenles contextualizo para que todas y todos estemos bien enterados. El 2 de junio, las tapatías y los tapatíos eligieron por primera vez a una presidenta municipal en casi 500 años de historia. Así es. Me dan el triunfo, confían en mí. Hay un conteo después, que es el que se hace en cada proceso electoral, y en el conteo se ratifica el triunfo. Y entonces me entregan mi constancia de mayoría, mi constancia de triunfadora. ¿Y qué pasa? Que el candidato no acepta su derrota y empieza a patalear. Y va al tribunal electoral local con una historia totalmente inventada que según él había habido un fraude electoral. Hace un punteo de según él señalamientos, pero no puede sostener ninguna de las cosas que él dice, ninguno de sus dichos. En ese momento también vale la pena decir que él estaba diciendo que faltaban votos, ¿no? Que si se contaba bien otra vez la elección al principio, pues se le iba a dar la vuelta y que iba a ganar porque faltaban votos que se habían robado. Mentira. En ese tiempo el presidente de la República dice pues que en la elección de Guadalajara y Jalisco se cuente voto por voto. Y nosotros decimos, claro que se cuente voto por voto. Yo estoy segura que con eso se va a seguir confirmando nuestro triunfo. ¿Y quién creen que dijo que no se contaron los votos? El ex candidato de Morena y mal perdedor, porque con eso se le caía el teatrito de las mentiras que había dicho. En este reajuste y se hace un análisis de actas y me da más votos, gano por más. Entonces el Tribunal Electoral la semana pasada, como bien decías, ratifica que la elección de Guadalajara fue legal y válida, que tenemos presidenta municipal y que se respetó sobre todo la voluntad de la gente. Y pues bueno, el perdedor sigue sin aceptar la derrota y yo lo voy a decir con mucha responsabilidad de mis palabras, es porque no acepta que una mujer le ganó la elección. No acepta que una mujer la haya ganado, por supuesto que es un hombre profundamente machista, pero además ha actuado muy mal, faltándole respeto a las y los tapatíos, inventándoles cosas, queriéndoles arrebatar su triunfo, porque no es de vero, es el triunfo de la ciudad, es el triunfo de la gente, y lo único que nosotros dimos es que se respete lo que la gente dijo. Y entonces fue ahora a la sala regional, otra vez a patalear. Yo confío en que la sala regional, y si llega a la sala superior, se va a seguir defendiendo la voluntad de la gente, se va a ratificar el triunfo, porque ni uno solo de sus dichos se ha sostenido, porque son puras mentiras. Y pues bueno, a mí lo único que me preocupa es eso, ¿no? que ha engañado a mucha gente, y eso no se vale. Eso es politiquería, y lo que necesitamos es políticos de altura para lo que necesita Guadalajara y nuestro país.
Y es que fíjate, Vero, la verdad es que el candidato perdedor de Morena, pues incluso va en contra, ¿no?, de lo de Morena, vaya, porque pues la propia Claudia Sheinbaum ha dicho, es tiempo de mujeres.
Exacto.
Caramba, hay que respetarlo, ¿no?
Imagínate nada más el incongruente, pero en todos los sentidos es incongruente. Cuando el presidente dice voto por voto, dice no, voto por voto no. Cuando la presidenta de la República dice es el tiempo de las mujeres y hay que avalar también estos triunfos de alguna forma, y él no, está aquí pataleando con mentiras, queriéndole robar a las y los tapatíos algo que no fue capaz de él de ganar en las urnas, cuando ellos y ellas ya decidieron. Y lo más triste es esto, que fincan una serie de mentiras. Eso no merece la gente. Creo que Guadalajara es una de las ciudades más importantes del país. Y si queremos ser responsables con estas ciudades, respetar lo que ya decidieron.
Sí.
Y sabes, que ya nos deje trabajar, que se ponga a hacer lo que le toca. Va a ser regidor conmigo, va a ser el regidor de Morena. Y yo digo, la mejor forma en la que él puede demostrar que tenía algún interés por la ciudad es siendo un buen regidor, y dejando de patalear. Pero bueno, nos queda claro que no es una persona de principios, nos queda claro que no le importa ni la ciudad ni la gente, pero no pasa nada porque nosotros vamos a defender el triunfo de la ciudadanía y tienen presidenta y el 1 de octubre vamos a tomar posesión.
Es lo que te iba a decir justamente, ¿cuándo se tiene que determinar ya completamente que tú pues ganaste en las urnas, en la elección del pasado 2 de junio, porque efectivamente el 1 de octubre pues tú tienes que tomar posesión?
Hasta un día antes puede haber alguna resolución de alguna de las otras instancias, pero repito, yo confío que van a actuar debidamente, yo confío que van a hacerlo en estricto apego a la ley, porque repito, todo este proceso ha estado muy observado y con la vigilancia en todo el momento, y no ha habido nada que pueda dar un indicio de que se va a repetir la elección o que hubo un fraude electoral. Es muy triste que esto haga Morena, pero bueno, hay que entender que ellos están pensando, el candidato de Morena, sí, ex candidato, en términos más bien electorales para el 2027. Pues bueno, yo creo que es momento de aceptar el triunfo de Jalisco con Pablo Lemus.
Claro.
Él también ganó la voluntad de las y los jaliscienses. Es momento de respetar el triunfo de las y los tapatíos con Guadalajara. Porque es muy curioso, fíjate, Juan Manuel. Morena descalifica a las instituciones que nos dan el triunfo, pero son las mismas instituciones que a ellos les dieron triunfo. Así en estos otros espacios. Es totalmente incongruente. Entonces, lo que les digo es, oigan, esto ya se acabó. Es momento de pensar en el país, es momento de pensar en Jalisco y Guadalajara. Y por mi parte, como presidenta municipal electa ya y ratificada por el tribunal, yo voy a seguir concentrada en hacer buen gobierno para que el 1 de octubre empiece esta nueva etapa. Yo quiero que la primera presidenta en Guadalajara no quede algo como anecdótico, sino algo que pueda trascender. Me va a encantar que me visiten allá y que vean lo que estamos armando. Yo quiero que Guadalajara sea esta ciudad que nos cuida y que todas y todos ustedes sean bienvenidos cuando vayan a nuestra ciudad.
Verónica, estaba revisando tu historia y bueno, parece que ya te gustó hacer justamente eso, historia, ¿no? Eres la primera mujer presidenta municipal en Guadalajara en 500 años, pero en 2012 también tú rompiste el bipartidismo, ¿no?, en la Cámara de Diputados local. Pues, un logro más.
Me ha dado la oportunidad, la vida, la gente, de ir trazando un camino para todas y para todos. Hace 12 años fui la primer diputada que por voto directo tuvo Movimiento Ciudadano en el país. Y en Jalisco fui la primera diputada que por votos llegaba al Congreso sin ser del PRI o del PAN. Me tocó romper el bipartidismo y me da mucho gusto porque eso también abrió camino para otras mujeres. Soy la primera presidenta que tiene el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano en su historia y hoy soy la primera presidenta de Guadalajara. Y yo anhelo que esto sea un camino más parejo para todas las personas. Y también lo digo con claridad. Mi interés como presidenta municipal es que, por supuesto, voy a llegar a trabajar por las mujeres para que se visibilicen las desigualdades y la realidad. Y también llego a trabajar con los hombres, porque para mí va a ser fundamental, Juan Manuel, que seamos aliados, que seamos aliadas, porque la grandeza de Guadalajara y de nuestra sociedad se basa en eso, en esta alianza que podamos construir por el bien. Entonces, sí, nos ha tocado hacer historia, pero la más bonita va a ser que podamos trabajar en equipo.
Así es, Verónica. Bueno, pues vamos a estar muy atentos al desarrollo de lo que ocurra de aquí todavía hasta un día antes del 1 de octubre. Todo parece indicar que efectivamente se va a ratificar tu triunfo y que tú vas a estar tomando posesión el próximo 1 de octubre. Te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana en este espacio informativo.
Y los voy a esperar en Guadalajara.
Claro que sí, cuando nos invites.
Por favor.
Gracias.
Siempre bienvenidos.
Verónica Delgadillo García, la presidenta municipal electa de Guadalajara.
Bien, de Guadalajara, Jalisco, nos vamos hasta Tamaulipas, porque ayer Edgar Danés Rojas, él es magistrado, presidente del Tribunal Electoral de esta entidad, sufre un ataque a balazos en su domicilio ubicado en Ciudad Victoria. Vamos con la corresponsal de Grupo Fórmula, Daisy Herrera, quien tiene pues los detalles de esta información. Daisy, te escuchamos. Buen día.
Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Te informo que anoche hubo una rueda de prensa encabezada por el fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Irvin Barrios Mojica, y el secretario de Seguridad, Sergio Chávez, en donde informaron sobre estos dos atentados, el de el presidente del Tribunal Electoral, Edgar Danés Rojas, y del panista exalcalde de Padilla, Eduardo Alvarado. Dijo el fiscal Juan Manuel que estos dos atentados no están relacionados entre sí, sino que más bien la fiscalía los investiga como hechos por separados, y adelantó que la línea de investigación que se fortalece en el caso del magistrado presidente del Tribunal Electoral es que pudo haber sido atacado por motivos electorales, y del exalcalde Eduardo Alvarado dijo que este ataque estaría relacionado con temas de grupos armados. Sobre este atentado, el del exalcalde recordó que no es la primera ocasión que él sufría atentados armados, y pues relató cómo fue que recibió 3 impactos de bala. El ataque ocurrió cuando el agresor disparó al menos en 7 ocasiones con una pistola de calibre 9 milímetros, logró impactar en el tórax, el hombro y la pierna del exalcalde. Además, también logró pues impactar a uno de sus acompañantes, un joven que sufrió una lesión en el antebrazo, mientras que una menor que también iba con ellos solamente sufrió heridas por esquirla en el hombro. Y sobre el atentado en contra de Edgar Danés Rojas, presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, recordó que ha enfrentado una serie de acusaciones en su contra que no se descartan también como línea de investigación. Nos referimos a las acusaciones por hostigamiento y acoso sexual que tiene desde el año 2022. El magistrado Edgar Danés está siendo sujeto justamente a investigaciones derivadas por estas acusaciones, y pues dijo el fiscal que también se pueden incluir estas denuncias previas como las líneas de investigación que se están pues siguiendo en este momento. Seguiremos al pendiente de la información para mantenerte al tanto. Excelente día.
Gracias, Daisy. Daisy Herrera, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Tamaulipas. Antes de la pausa, déjeme comentarle que ayer la fuerte lluvia que se registró pues causó estragos en distintos puntos del Valle de México, siendo el municipio de Naucalpan uno de los más afectados. En redes sociales comenzaron a circular algunos videos en los que se muestra el aumento del nivel en el río de los Remedios, y especialmente en el cruce de la calle 16 de Septiembre y Periférico Norte, aquí en la capital de la República. Protección Civil informó que se activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes en las demarcaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan. Así que bueno, pues a extremar precauciones porque van a continuar las lluvias en la zona metropolitana del Valle de México. Una pausa, volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo, y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a Beto Campos, quien tiene, pues usted lo sabe muy bien, la información deportiva. Pero Beto, me permite, dame un minutito, te voy a robar un minutito de tu sección, porque acaba de llegar una información importante que da a conocer el INEGI. Se trata de la inflación a la primera quincena del mes de agosto, anualizada, está en 5.16%, pues tuvo un ligero retroceso, de 0.03%, está por abajo, ¿no? Por abajo de las, o más bien todavía por arriba de las expectativas del Banco de México, que la ha estimado más o menos en un rango de 3, más o menos un punto porcentual. Repito, durante la primera quincena de agosto la inflación está en 5.16%, esto anualizada. Mientras tanto, el incremento, el índice de precios subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, pues registra un crecimiento en la primera quincena de agosto de 0.10% y anual de 3.98 puntos porcentuales. Esto, sin embargo, pues es menor, esta cifra es menor a la que se había registrado en la quincena previa de 4.08%. Reitero, la inflación en la primera quincena de agosto, 5.16%. Ahora sí, mi querido Beto, te robé solamente un minuto y bueno, pues tú sigues allá en la Sultana del Norte, pues muy atento al desarrollo de este abierto de tenis de Monterrey, en donde, bueno, pues lamentablemente la tenista mexicana, Renata Zarazúa queda eliminada en los octavos de final justamente de este abierto de Monterrey. Te escuchamos, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, arrancaron los octavos de final el día de ayer y destacar que la mexicana Renata Zarazúa termina siendo eliminada, pierde 6-3 y 6-4 ante la rusa Ekaterina Alexandrova. Destacar que la ucraniana Elina Svitolina venció 6-4 y 6-3 a la armenia Elina Aveyasyan, mientras que Camila Osorio terminó cayendo de manera dramática ante la estadounidense Emma Navarro. Y bueno, el día de hoy se disputan los cuartos de final y destacar que la rusa Erika Andreeva enfrenta a la australiana Sun. Destacar también que Alexandrova, la rusa, estará enfrentando a la china Yuan, mientras que la polaca French estará haciendo lo propio con Emma Navarro, mientras que Linda Noskova, la checa, estará enfrentando a la ucraniana Elina Svitolina. Recordar que este torneo finaliza en lo que es el 24 de agosto, es decir, el día sábado. Habrá nueva campeona dentro del abierto de tenis GNP Seguros en Monterrey. Y bueno, en otros temas, destacar que Marijose Alcalá el día de ayer visitó las instalaciones de Grupo Fórmula, habló en el espacio de la Fórmula E Orbañanos en el tema del rendimiento de los 109 atletas que estuvieron representando a México dentro de los Juegos de París. Así también expuso sobre si continuará o no dentro de su cargo para el próximo ciclo, y eso es lo que comentó Marijose Alcalá.
¿Tú estás conforme con la actuación de la delegación?
Pues mira, yo estoy conforme porque vi atletas en diferentes disciplinas que dieron su máximo esfuerzo. Por supuesto, hay algunos que estuvieron arañando medallas y que se perdieron por alguna situación fuera de nuestras manos también, por algunos por experiencia, a otros por falta de estrategia. Yo creo que los 109 atletas que asistieron dieron su mejor esfuerzo, y yo creo que eso es válido destacar. Entonces, no está fácil ya competir en unos Juegos Olímpicos, cada vez va a ser más difícil llevar una delegación porque ha evolucionado el deporte abismalmente, y es momento de cambiar y de entender que si el sistema deportivo de este país no se ajusta a los nuevos modelos, pues entonces cada vez va a ser más difícil y cada vez va a ser más complejo. Es el momento de invertir, sí. Es un momento de invertir para tú qué quieres lograr, cómo lo quieres lograr, para tú empezar a tener un cambio en el 2032. No vas a tener ese cambio en el 2028. En el 2028 tenemos oportunidades también de medallas, sí las vamos a tener. Vas a tener deportes de conjunto. Regresa el béisbol, regresa el softball, regresa por supuesto el fútbol, tanto varonil y femenil. Hay que decir con claridad, el fútbol, las mujeres tienen más difícil el seleccionarse para unos Juegos Olímpicos porque están las campeonas olímpicas,
no,
están las canadienses.
El flag fútbol, ¿no? Que va a debutar donde México es potencia en hombres y mujeres.
Entonces, tienes que ver esas son, que son oportunidades que no se presentan en todos los Juegos Olímpicos, pero en los deportes que siempre están en el programa olímpico, tienes que entender cómo los quieres desarrollar, cuánto le tienes que invertir. Tiene que haber todo un tema de equipos multidisciplinarios, directores técnicos, tiene que haber un sistema de evaluación, de seguimiento, capacitación, tiene que haber psicólogos del deporte, tiene el COI, ¿no?
¿Cuándo termina tu periodo? ¿Existe la posibilidad de una reelección? Te queremos ver más tiempo ahí. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, no, nosotros tenemos derecho, de acuerdo a la Carta Olímpica, a tener dos reelecciones. A mí me toca en este año, ya estamos trabajando en eso, y bueno, pues yo voy a pedir el apoyo y la consideración de quienes integran la asamblea para que me permitan continuar. Y también yo creo que eso es parte de lo que se necesita, una continuación de muchas cosas, ¿no?
Pues ahí están las palabras de María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Juan, ya pensando en lo que son los Juegos de Los Ángeles.
Sí, no, y tiene mucha razón María José Alcalá, Beto, porque es tiempo justamente de comenzar a hacer las cosas bien para, pues, con miras a un futuro, ya no digamos pues muy próximo, ¿no?, sino lejano, porque bueno, sí se tiene que preparar a los atletas para que tengan buen desempeño en las próximas justas olímpicas, y para eso, bueno, pues hizo una enorme lista de lo que se necesita: entrenadores, psicólogos, preparadores, pero pues lo importante es que se necesitan muchísimos, muchísimos recursos económicos, Beto.
Exactamente, y sobre todo ponía el ejemplo del equipo de China, ¿no? Que en este caso desde los 4 años prácticamente es cuando están formando a los atletas y por ende se consiguen grandes resultados. Destacar que en la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México vencieron 4-1 a los Leones de Yucatán. La serie les favorece a los Escarlatas por 4-0, y bueno, de esta manera se instalan en la final de zona para enfrentar a los Guerreros de Oaxaca, mientras que en el norte los Sultanes de Monterrey apalearon 11-3 a los Cerreros de Monclova dentro del séptimo juego de la serie, que por cierto es para los de Nuevo León 4-3. Y destacar que en las ligas pequeñas México termina cayendo 11-3 en lo que son las semifinales ante Venezuela.
Perfecto, pues mala noticia justamente pues para México en el tema de las ligas pequeñas. Algo más rápidamente, mi querido Beto.
Destacar que en el básquetbol anunció su retiro Jorge Gutiérrez como profesional teniendo 35 años, disputó por supuesto un par de mundiales y estuvo dentro de la NBA con los Bucks de Milwaukee, Hornets de Charlotte y Nets de Brooklyn.
Muy bien, Beto, gracias, muy completo como siempre.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El grupo financiero Banorte anunció la compra de la procesadora de pagos More Payment Evolution con sede en Uruguay. La entidad financiera señaló que la adquisición forma parte de su estrategia de diversificación de ingresos en diferentes regiones geográficas, priorizando la zona sur de América. El conglomerado de tiendas Walmart liquidó su participación de $3,740 millones con la empresa de comercio electrónico JD.com. Walmart detalló que utilizará el capital para expandir su negocio en China y explicó que decidió retirar su dinero tras la caída del 70% en las acciones de JD.com desde el 2021. La empresa de vehículos eléctricos Tesla llamó a revisión a 9,100 unidades de su Model X en Estados Unidos. La compañía propiedad de Elon Musk advirtió a usuarios de este modelo sobre un mal funcionamiento en su techo que podría desprenderse. El banco BBVA México informó que integrará en su sistema de pagos a Apple Pay para ofrecer más opciones a clientes. El banco Bilbao Vizcaya Argentaria detalló que su principal objetivo es facilitar el pago a los usuarios de la entidad financiera, sin necesidad de tener que recurrir a una tarjeta física. La compañía china de moda rápida Shein demandó a su principal rival Temu en Washington, D.C. por copiar los diseños en sus prendas. La fabricante también acusó a su competencia de ejecutar robo de secreto industrial, falsificación, violar su estrategia de propiedad intelectual y publicidad engañosa para inmiscuirse en el mercado estadounidense. La automotriz estadounidense Ford descontinuó su plan para desarrollar un vehículo deportivo eléctrico. Este proyecto tuvo un costo de $1,900 millones. La armadora señaló que además de cancelar su proyecto deportivo, también finalizará la producción de una camioneta eléctrica de próxima generación. Por otro lado, reducirá la inversión a vehículos eléctricos en un 30%. Voz, Daniel Huelvanks, más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Huelvanks. Reiterarle que, bueno, el INEGI da a conocer hace unos momentos el nivel de inflación en la primera quincena de agosto, 5.16%. La subyacente está en 3.98 puntos porcentuales, por arriba, repito, del objetivo que se ha trazado el Banco de México de 3 más menos un punto porcentual. La mezcla mexicana se vende en 68.01 dólares por barril, el West Texas Intermediate en 71.93 y el Brent del Mar del Norte en 76.05 dólares. La TIE a plazo de 28 días en 11%. Y las reservas internacionales de nuestro país en 223.998 millones de dólares. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.